Hola, buenas tardes. A partir de estos momentos, Psicología Hoy en la UNED, un espacio que realiza la Facultad de Psicología y que les acompaña todos los domingos a esta hora. Y como tenemos que aprovechar al máximo estos 25 minutos aproximadamente que tenemos de programa, vamos a escuchar ya a la profesora María Victoria del Barrio, que es quien coordina y presenta el espacio de hoy.
Buenas tardes. Soy Victoria del Barrio, profesora de psicodiagnóstico, y vamos a dedicar esta tarde a hablar de la evaluación y la intervención en pacientes de cáncer. Para ello tenemos aquí a dos personas, a dos expertas que han trabajado directa e indirectamente en el campo, y una de ellas viene de fuera, es de la Universidad de Valencia, Pilar Barreto, la doctora Pilar Barreto, y la otra persona es una profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, María Ángeles Ruiz. Por lo tanto, vamos a empezar, como siempre, con una pequeña introducción al tema y luego inmediatamente pues empezarán las dos personas que están aquí conmigo, que realmente yo no soy experta en este tema y ella sí, empezarán a contar sus experiencias y a hablar fundamentalmente de... Es un campo tan enormemente extenso que se podría estar hablando pues horas de ello. Sin embargo, vamos a intentar focalizarnos en unos temas muy concretos y además que expongan más bien su experiencia en el campo y que nos puedan dar, dentro de la infinidad de posibilidades que hay, pues aquellas cosas que han visto que resultan más útiles a una persona que se enfrenta con este tema desde el punto de vista profesional de la psicología. Desde luego... este tema, como ustedes muy bien saben, es muy importante porque dentro de la sociedad hay en este momento pues lo que se llama, con un término así como muy torero, los tres grandes matadores, que son el cáncer, el coche y el corazón. Por lo tanto, estas son las tres razones por las cuales las personas se mueren más cuando no toca, porque naturalmente nos morimos todos. Sin embargo, estas son enfermedades que adelantan la muerte en función de la expectativa de vida que hay en el mundo actual para una persona que vive en un país desarrollado. Bien, el cáncer tiene la posibilidad de ser tratado, como en todas las cosas que tienen que ver con la salud, desde la prevención primaria, desde la prevención secundaria y desde la prevención terciaria. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de prevención primaria y secundaria, puesto que es demasiado materia para meterse en todo, y además la terciaria verdaderamente la tratamos menos los psicólogos, porque como dependen del contexto laboral y como depende de la situación física que en el individuo se produce después del impacto de la enfermedad, pues naturalmente hay otros profesionales, nosotros podemos ayudar, pero hay otros profesionales que tienen una toma de decisiones muchísimo más importante a ese respecto de prevención terciaria. Bien. Respecto de la prevención primaria en el cáncer, yo creo que lo que hacemos los psicólogos es colaborar con los expertos en medicina en suavizar en la medida de lo posible los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pues pueden ser los hábitos como el tabaco, el alcohol, la dieta, la exposición al sol o estructuras previas que más o menos producen una proclividad, como es personalidad o como puede ser pertenencia a una determinada clase social, y también, por supuesto, en fomentar estrategias de afrontamiento ante esos estresores o hasta ante esas condiciones que se pueden dar en la población en general. Entonces, si os parece, podríamos hablar primero de estos factores de riesgo en prevención primaria del cáncer, lo que queráis que empecemos en primer lugar, y luego seguimos con la prevención secundaria. ¿Os parece bien? Sí. Vamos ordenando un poco lo que queremos decir. Bien, yo creo que una de las cosas que se ha hablado muchísimo es el problema de las estructuras de personalidad que puedan ser más o menos proclives a la aparición de una reacción cancerosa en el organismo de las personas. ¿Vosotros qué opináis a ese respecto? ¿Qué cosas se pueden tomar verdaderamente en serio? ¿Qué cosas han sido como unas primeras salidas así muy importantes? ¿Qué os parece respecto de eso?
Mira, yo creo que es un trabajo muy interesante el que se ha hecho respecto a cómo la personalidad influye en la posibilidad del surgimiento de un cáncer. Sin embargo, los resultados a ese respecto no están nada claros. Pero te digo que ha sido muy útil porque de ahí han partido todos los trabajos que luego se han hecho clínicos respecto a la importancia de la expresión de emociones. En un principio se pensaba que aquellas mujeres que desarrollaban cáncer, y sobre todo se trabajó con el tema del cáncer de mama, eran personas que reprimían las emociones, que no expresaban adecuadamente. Y entonces se planteó que, bueno, pues quizá eso hacía que de alguna manera esa mujer en un futuro desarrollara cáncer. Bueno, no está demostrado. De hecho, hay trabajos que sí que apuntan a eso. Otros que se han hecho incluso longitudinales de muchísimos años han dado como resultado que la mitad de personas con la personalidad tipo C, que es la que predispone al cáncer, desarrollan neoplasias y la otra mitad desarrolla trastornos cardiovasculares. Luego, el tema no está claro, pero lo que sí, como te decía, ha sido muy útil es que ese factor de expresión de emociones que de alguna manera se estudiaba y se ha recogido en los trabajos clínicos y ha favorecido que realmente las personas con cáncer puedan expresar sus miedos, sus dificultades, porque como tú muy bien has dicho al principio, el cáncer, si hay algo alrededor de él importante, es la mítica tan grande que tiene asociada, ¿no? Es uno de los grandes matadores. Entonces, que las personas no tengan que vivir rodeadas de silencio, sino que puedan expresar las dificultades que tienen, las cosas que les preocupan, pues yo creo que ha sido algo muy positivo.
¿Y qué opinas, María Ángeles, al respecto?
Sí, yo comparto su opinión. Yo me he dedicado tiempo porque me interesa el estudio de los factores predisposicionales, psicológicos, sobre todo factores psicosociales en cáncer de mama. Tengo que decir que parto y he partido siempre de una idea de que yo no comparto mucha ese criterio o esa opinión. No porque crea que no tienen influencia, sino porque es un problema muy serio que a veces ha llevado a que la gente, si se dice que sus determinadas características de personalidad o patrón determinado puede ser responsable en alguna medida de cáncer, pues yo creo que fomenta algo que también se suele dar en estos pacientes, por lo menos en algunos, que es el sentimiento de culpa, ¿no? Como que yo tengo algo que ver. Y a mí eso me parece muy serio, una enfermedad tan grave, que no quiere decir que no se pueda estudiar, pero quizá darle mucha menos importancia y tener más cautela, sobre todo cuando no se tienen datos que realmente confirmen este patrón. Yo los estudios que he realizado, realmente, de alguna manera sí se da este patrón de personas con más tendencia a la armonía, control emocional, tendencia al autosacrificio, evitación de conflictos, cierto ánimo depresivo, es cierto. Pero también es verdad que, claro, por la dificultad de tener estudios longitudinales, son personas que se han evaluado en el momento que ya tenían cáncer. No necesariamente lo sabían, pero evidentemente estaban en una campaña de prevención donde ya, de alguna manera, pueden estar en una situación amenazante que lleve a que pongan en marcha un mecanismo de adaptación.
Sí. Yo creo que eso es absolutamente primordial. Una cosa que son los factores de riesgo y la prevención, que tiene que estudiarse de una manera científica en la totalidad de la población antes de que se produzca la enfermedad, y lo que pasa es que se empiezan a hacer todos los estudios en la población que está afectada, y por lo tanto eso ya no se sabe si es pre o post. Y ha pasado con el infarto de miocardio y ha pasado también ahora con el cáncer, y yo creo que hasta que haya efectivamente una investigación pre ubicada en la población general y con todo el seguimiento, que eso dificulta enormemente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de captación de las personas, y es muy difícil. Sin embargo, parece ser que, para dar una idea a los estudiantes, parece ser que tienen una cierta, y lo ponemos con todas las comillas que queráis, propensión a tener una afección como el cáncer, las personas que son más encantadoras, para también decirlo con comillas, y que en cierta medida, como una posibilidad de prevención, estaría que hay que ser suficientemente asertivo para no llegar a ser agresivo, pero que en cierta medida uno no se debe tragar todo. Yo pienso que efectivamente el organismo está preparado para que cuando tú tengas un problema, pues lo soluciones con acción, porque nuestro organismo es mucho más antiguo que nuestra sociedad. Y lo que pasa es que ahora, como ya no tenemos esa forma de solucionar los problemas, tenemos unos excedentes de la reacción biológica ante las dificultades que no se consumen con el ejercicio físico. O sea que realmente yo pienso que hay que pensar que efectivamente si buscamos una canalización, una salida a la reacción fisiológica que la emocionalidad produce, como puede ser la expresión de los sentimientos de una manera socialmente aceptable, claro, porque puede también ocurrir que uno se meta en líos por expresarse con exceso. Pues podría ser.
Y hay una cosa que ahora, justo por lo que estás diciendo, a mí me llama la atención, lo que decía María Ángeles, aunque los resultados no son concluyentes, sí que es cierto que en todos los programas que hay para tratamiento de pacientes de cáncer, en todos los paquetes terapéuticos, se incluye un aspecto que es la expresión adecuada de emociones. Siempre se incluye. Y dice, no es conclusivo, pero de alguna manera los clínicos sí que ven sistemáticamente que eso al paciente le viene bien, ¿no?
Sí, lo que yo no tengo muy claro, insisto, yo me estoy poniendo muy en plan metodológico, porque ya lo he dicho, tengo mucha prevención.
Eso es lo que hace falta.
Muy bien.
Yo distinguiría dos datos, uno, los clínicos, y otra cosa, lo que estamos hablando un poco de lo que es la proclividad a padecer una enfermedad. En la mayoría de los estudios se han hecho fundamentalmente, y se habla las conclusiones, con mujeres que tienen cáncer de mama. Sí. Sin embargo, luego se extrapolan a cáncer. ¿Dónde está la población masculina? Hay mucha menos población masculina estudiada.
Por ejemplo, los niveles de ira y agresividad,
exacto,
son completamente diferentes,
son
en hombres y mujeres.
El control emocional en el hombre suele ser, por otra parte, se dice más alto, y sin embargo no necesariamente hay más cáncer. Entonces, sí, me parece bien, pero puede ocurrir que el control emocional sea una reacción a la enfermedad, y por tanto los programas de tratamiento siempre se detecta y puede ser interesante comunicarlo y tratarlo. Insisto, es un poco mi opinión, yo también soy clínica, pero igual que en esto, como en otras situaciones de la vida, de afrontar situaciones difíciles, a veces una estrategia que utilizan las personas es controlar la emoción para poder poner en marcha acciones que ayuden a afrontar mejor estas situaciones. En el tratamiento me parece muy bien. Yo lo único que digo es que previamente todavía no está muy claro, ¿no? De hecho, yo a mí, en una investigación que hice con 400 mujeres de cáncer, sí daba que tenían más control emocional que una muestra de mujeres sanas. Pero cuando ahora lo estoy repitiendo con hombres, mujeres y personas que padecen otras patologías de muerte, por ejemplo, cardíacos. Perdón, no parece, sin embargo, que eso se mantenga tanto. Entonces, yo insisto en que sobre todo mi prevención es de cara a etiquetar con un cierto patrón, que incluye fundamentalmente el control emocional, que no necesariamente predispone. Puede ocurrir que luego sea fundamental para el tratamiento. Era un poco lo que yo quería comentar.
Bueno, y en lo que todos estaremos de acuerdo es que, naturalmente, una prevención primaria en la que pueden ayudar enormemente los psicólogos es en el control de los hábitos, de las formas de vida que incrementan de una manera absolutamente objetiva, como el tabaco, la dieta y la exposición al sol, que parece ser que son las cosas que verdaderamente tienen que ver. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, y ahora, para darle el matiz de evaluación, yo diría, dentro de lo que es estructura de personalidad, porque todo lo demás, lo de hábitos, se hace con registros y de conducta y ya está, pues dentro de estructura de personalidad, ¿recomendáis algún instrumento especialmente, o cualquier instrumento que de alguna manera pueda producir una información sobre actividad emocional ya es suficientemente bueno?
Yo, los que en general he utilizado, quizá en cuestionarios, me he movido fundamentalmente en dos, ¿no? Sobre todo de control emocional, el cuestionario de Watson y Green y el de Spielberger, de racionalidad y armonía, que tiene una subescala de supresión o represión emocional. Realmente a mí los resultados de ambas escalas me han salido contradictorios, mientras que en una escala sí me daba control emocional, en la otra no. Yo no sé
cuál de las dos es mejor.
Y por supuesto que existen otras. Entonces, quizás existan muchas escalas y que sí que habría que tender a cierto, a cierta unificación de las mismas para que los resultados intentaran ser un poco más homogéneos, ¿no? Esto en cuanto al control emocional. En cuanto al cuestionario de personalidad, Pilar creo que ahora ampliará porque también de esto tiene más conocimiento. Se han utilizado, creo que más históricamente, el cuestionario de Eisen, porque los factores más importantes que se medían era extraversión, neuroticismo. Ahora se están utilizando más lo de los cinco factores, el neo, para ver si efectivamente en otras áreas, en otros factores, pudiera haber más diferencias, ¿no? Y creo que de los más importantes, a mi modo de ver, que se deben de utilizar son los de afrontamiento, porque eso sí va a ir encaminado a ver qué tipo de estrategias tiene la gente para afrontar tanto el diagnóstico como el tratamiento.
Eso sería ya en prevención secundaria.
Sí, bien. Lo que pasa que a veces también se utilizan fases previas precisamente para ver a nivel más general cómo afrontan las personas las situaciones difíciles y si hay diferencias entre ellas. De todas maneras, Pilar, quizá tenga más.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que uno de los problemas importantes, sobre todo cuando se trata de evaluar el control emocional, es la variabilidad de instrumentos que existen, ¿no? Y sí que me decantaría un poco por los trabajos de Grier, ¿no? Porque ahí son unos investigadores, el grupo del profesor Grier en Inglaterra, que han hecho seguimiento de muchas personas con cáncer, viendo las estrategias de afrontamiento diferentes, cómo repercuten en una buena adaptación a la enfermedad, en una recuperación mejor. Entonces creo que tienen muchísima experiencia en el campo, que han elaborado los instrumentos, han vuelto a rehacer, han vuelto a validar según la experiencia, y entonces en ese sentido para mí la experiencia es un grado, ¿no? Y los otros digamos que son más aportaciones puntuales, ¿no?
Bueno, y si os parece, como vamos un poquito mal de tiempo, entramos ya en prevención secundaria. Yo creo que podríamos dividir en varias fases, porque claro, una es el impacto que la enfermedad naturalmente produce en el paciente. Todo el mundo, por ejemplo, ahora mismo que se acaba de producir, yo casi estoy segura que la enfermedad que tiene Fernán Gómez pues es un cáncer, ¿no? Porque en cuanto se dice grave enfermedad, pues todo el mundo piensa en lo mismo. Aún todavía se produce como una especie de miedo a la palabra directa. Y eso, claro, eso no solo es que tú digas yo tengo un cáncer y que eso es terrible, sino que la palabra cáncer en sí misma produce tiene terror. Una especie como antes el cólera, que realmente se ha caído ese miedo al cólera porque ha caído la mortalidad. Yo creo que hoy casi estamos en la situación en donde ha caído tanto la mortalidad en el cáncer que se podría llegar a producir una suavización del impacto que produce incluso la palabra. Y claro, cuando ya no es la palabra, sino el diagnóstico que tienes encima, realmente eso es tremendo. Entonces, un poco de cómo se detectan esos impactos en el paciente que ya ha estado sometido a a un diagnóstico de cáncer. Luego yo creo que la otra cuestión es lo que tiene que ver con el impacto del tratamiento, porque son tratamientos también muy intrusivos y muy con consecuencias muy desagradables. Y creo incluso también que hay como una especie de tarea que tiene que hacer el psicólogo dentro de la prevención secundaria, que es la preparación de los equipos, porque no es lo mismo un equipo que está tratando pacientes con estas características y con el grado de mortalidad que aún se produce, que un señor que está pues tratando pues cuestiones que no tienen nada que ver con este alto grado de mortalidad. Y si empezamos, si queréis, por el impacto, ¿qué piensas?
Sí, yo creo, fíjate, lo que comentabas antes de que la palabra cáncer sigue impactando muchísimo. Hay unos estudios preciosos en la Universidad Autónoma de Barcelona, hechos por Ramón Vallés, donde él pregunta a estudiantes de ciencias de la salud que tienen que ver, tienen conocimiento sobre cáncer, y a estudiantes que no tienen nada que ver con este tema. ¿A qué asocian la palabra cáncer? Bueno, pues los estudiantes de ciencias de la salud asocian la palabra cáncer a dolor, desfiguración y muerte. Quiero decir que el conocimiento social está dentro de todas las personas, incluso de las personas con conocimiento, ¿no? Eso sería una cuestión. Luego me parece muy interesante, Victoria, lo que preguntas de cómo detectar el impacto, ¿no? Una de las cosas más importantes es que los médicos sepan comunicarse con los nuevos pacientes, porque detrás de la palabra cáncer pueden aparecer todo tipo de horrores. Entonces, fíjate que una cosa tan elemental como cuando al paciente se le dice que tiene cáncer o que qué piensa que tiene y él dice, yo creo que lo mío es algo malo, el preguntarle al paciente, ¿y eso qué quiere decir? ¿O usted qué entiende por algo malo? Y entonces la persona puede ahí expresar cantidad de dificultades y de dolores, pues que me voy a morir con unos dolores terribles, que me voy a desfigurar, que me van a amputar partes del cuerpo. Entonces yo creo que es muy importante que en el momento que un paciente reciba un diagnóstico, también reciba la pregunta de, ¿eso para usted qué quiere decir? Para nosotros poder eliminar, ayudar a eliminar esos fantasmas, y sobre todo en esos momentos tan terribles, donde la emoción es tan fuerte, poder dar mensajes de apoyo, de ayuda, de que hay tratamientos, de que hay cosas que se pueden hacer, ¿no?
Creo que sí, y porque además contrarrestaría eso que parece también bastante frecuente, y es que el paciente no se entera de lo que le dicen. O sea, que hay una situación de denial o de denegación en donde intenta, de alguna manera, hacer una intelección diferente de lo que le están diciendo. Además, y si tú le pides respuesta, pues ya automáticamente sabes si se ha enterado o no.
Eso yo lo he vivido, Victoria, escuchar, dar un diagnóstico y luego estar con la paciente en el momento que se iba a poner el tratamiento y no haber entendido absolutamente nada por el impacto de la información recibida.
Sí, incluso haberla olvidado.
Exacto.
O minimizar lo que ha dicho, es decir, quitar la parte emocional y describírtelo, pero como si fuera una cosa
algo
totalmente externo,
¿no?
externo a ellos mismos. Pero fundamentalmente lo olvido cuando el impacto es muy fuerte,
claro,
¿no?
Sí. Bueno, es una de las soluciones, claro. La negación. Realmente yo tengo que volver al mundo de la evaluación. Yo he visto, por ejemplo, así repasando investigaciones sobre cáncer, que se aplican como instrumentaciones muy específicas para enfermos de cáncer, en donde se les pregunta por el dolor, por el tipo de sintomatología que tiene y tal, y que además hacen preguntas psicológicas como muy muy breves, muy leves, y que yo creo que hay una descompensación en estos específicos, hay una descompensación muy grande, porque normalmente lo suelen hacer médicos, entre lo que se pregunta respecto del soma y lo que se pregunta respecto de la psique, que suelen ser preguntas muy elementales y muy poco controladas, me da a mí la sensación. Y sin embargo he visto que hay unos genéricos que pasan en muchísimas investigaciones, que son el MMPI y el SCL90. Eso, el de
Rodati. Sí.
Entonces, yo pienso, ¿eso, tenéis alguna experiencia de que eso pueda ser útil para este tipo de pacientes? ¿Que son mejores los específicos como el Rotterdam Symptom Scale o algo así? ¿O no?
Sí, María Ángeles, que es profesora de evaluación, a lo mejor.
No, de evaluación, no sé, pero bueno, yo creo que estos son cuestionarios que hoy en día están de moda, los de calidad de vida, ¿no? Yo, por el conocimiento de los mismos, creo que tendría que hacerse una mezcla. Es decir, en el fondo, utilizar los cuestionarios más genéricos, pero porque van a medir la integración o la adaptación de la persona, su ajuste, comparando siempre con una población normal o de grupos, y luego los específicos, donde sí recoge los síntomas o el deterioro que ha producido el tratamiento concreto. Entonces, de cara a un psicólogo, el bienestar subjetivo frente al malestar, al dato objetivo, creo que en cáncer habría que mezclarlo y tener en cuenta ambas cosas.
Bueno, yo creo que vamos ya como muy justos de tiempo y me gustaría en líneas generales hacer como una especie de recopilación final en donde los alumnos que nos están oyendo puedan saber que existen distintos campos de investigación y distintos campos de acción, porque no es lo mismo prevenir que curar. Y entonces realmente los psicólogos pueden tener su rol en los dos campos, y en cuanto realmente se pone uno pensando qué es lo que más se hace, pues se hace prevención secundaria, porque eso es así. Entonces, cuando un psicólogo trabaja en un hospital, en un servicio de oncología, pues yo creo que tiene que intentar de alguna manera aportar todos los tratamientos que se hacen para impacto, para seguimientos de los tratamientos, para asunción de las consecuencias del FIS que el tratamiento produce desde el punto de vista físico, y que además hay otras cuestiones, que es evaluar, y eso sí que casi todo el mundo está de acuerdo, pues las reacciones que son más frecuentes, como puede ser la ansiedad, como puede ser la depresión, como puede ser el dolor, como puede ser la calidad de vida o realmente las técnicas de afrontamiento. Yo creo que eso son lo que podemos brindar, ¿no? Uh-huh. A los alumnos como un programa de intervención en prevención secundaria que pueda serles útil. Yo pienso que si queréis añadir algo más que os parezca que pueda ser útil al alumno en esta especie de perspectiva de acción sobre los pacientes, pues ya terminamos con eso, con una ronda.
Sí, mira,
una ronda breve.
Muy brevecito. A mí me gustaría así decir una cosa, ¿no? Y es que la idea que me gustaría dejar es que no se identifique que la persona que tiene un cáncer tiene que tener patología, sino que una vez diagnosticado de cáncer sufre un proceso de adaptación a padecer una enfermedad, ¿no? Y que ese proceso de adaptación se puede facilitar, y ahí los psicólogos tenemos una labor muy importante. No solo pasando cuestionarios, que sí que es importante evaluar, pero sabiendo hacer bien una entrevista clínica, donde preguntamos preocupaciones, donde las personas saben que estamos a disposición para apoyar, donde también está la familia como un elemento clave, que es muy importante. No sé si estás de acuerdo, María Ángeles, ahora últimamente el tema de la familia es un tema que se está trabajando muchísimo. Porque
sí, yo lo tenía por aquí, se me ha quedado en el tintero, yo creo que es.
Y que muchas veces incluso sufre más que el propio paciente. Es curioso cómo hay estudios de percepción donde la gravedad es percibida como mayor por los familiares que por el propio paciente. Entonces, sobre todo, pensar que es un proceso de adaptación donde cada paciente es único, donde es muy importante normalizar la situación de la persona y donde no hay que dejar nunca de preguntar a la persona qué es lo que le preocupa, qué necesita, qué dificultades tiene.
Bien, pues yo creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo y simplemente darles las gracias a las dos personas que están aquí ayudando tan eficazmente en esta tarea, y muy buenas tardes para todos ustedes.